El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido el día 8 de enero del año 2019 en el grupo de WhatsApp con unos cuantos herejes y mentirosos pretribulacionistas. El hermano Josué Pinales y yo, Tito Martínez, hemos refutado todas las mentiras que estos mentirosos han estado diciendo en este debate.
Pero, ¿no dice usted, Claudio, que esos que mueran decapitados van a morir sin el Espíritu Santo? Porque usted dice que ya el Espíritu Santo no va a estar aquí. Entonces ellos serán salvos por sus propias obras, ¿verdad? Van a ser santos por sus propias obras, porque el Espíritu Santo no va a estar aquí, según usted. Entonces, si van a ser salvos por sus obras, ¿cómo es posible que ellos van a lavar sus ropas y las van a emblanquecer en la sangre del Cordero sin el Espíritu Santo? ¿Está diciendo que sin el Espíritu Santo es posible que una persona lave su ropa y la emblanquezca en la sangre del Cordero? Dígame usted. Porque usted dice que el Espíritu Santo no va a estar aquí. ¿Eh? Y al mismo tiempo dice que ellos van a lavar sus ropas y la van a emblanquecer en la sangre del Cordero. ¿Qué contradicción es esta? ¿Cómo que sin el Espíritu Santo puede una persona emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero? Sería en su propia sangre ya, porque usted está diciendo que ellos van a ser salvos porque sean decapitados. La Biblia no dice que ellos van a ser salvos porque sean decapitados. Lo que dice es que esos decapitados ya habían emblanquecido sus ropas y la habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que pasa es que fueron muertos por causa del testimonio del Señor. Por causa del Señor, como lo dijo Jesús en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y seréis perseguidos por causa de mi nombre. Como Juan en la isla de Patmos, que estaba preso por causa del testimonio del Señor. Pero no fue la isla de Patmos ni la muerte de Juan lo que le dio la salvación, sino que ya él tenía a Cristo en su corazón. Porque la persecución de Juan, la persecución a Juan, vino por causa. Vino por causa del testimonio. Ya el testimonio él lo tenía. Entonces ahora dice usted que eso, sí, van a haber salvos, sí, en la gran tribulación, van a haber algunos así, de forma despectiva. Cuando dice Apocalipsis 7:14, que es una muchedumbre la cual nadie podrá contar. Usted dice que van a ser algunos. Ay, sí, van a haber algunos, sí, que se van a salvar. Y los que salen de la gran tribulación es una muchedumbre la cual nadie podía contar. De toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿cómo que van a ser algunos? ¿De dónde saca usted esa teoría?
Efectivamente, hermano Josué, es que no puede haber santos sin tener el Espíritu Santo. O sea, estas criaturas mentirosas, estos herejes pretribulacionistas, que lo único que hacen es, los que hay aquí en este grupo, estos pobrecitos, lo único que hacen es repetir como cotorras, como papagayos, lo que han leído en esa basura de libros pretribulacionistas, lo que les han predicado, enseñado sus falsos pastores, sus falsos evangelistas, como Gide Ávila, etcétera, etcétera. Pues toda esa basura se la han metido en la cabeza y estas criaturitas lo que hacen es repetirlas como papagayos, como cotorras, sin pensar, sin razonar ellos mismos. A ver, ¿cómo durante el tiempo de la gran tribulación podrá haber santos en la tierra si estos herejes, estos mentirosos, dicen que el Espíritu Santo será quitado de la tierra, será quitado de en medio? A ver, que me lo expliquen. ¿Cómo puede haber santos? Porque la Biblia dice que habrá un montón de santos. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. ¿Cómo podrán ser santos sin tener el Espíritu Santo? A ver, que respondan los herejes pretribulacionistas que hay en este grupo. Y por cierto, leed la ampliación que acabo de hacer del nuevo, del libro mío. He añadido un capítulo 11 dedicado a la gran mentira esta diabólica de los futuros 7 años de tribulación.
Dicen que el Espíritu Santo no va a estar aquí durante la gran tribulación porque ese es el obstáculo que tiene que ser quitado de en medio. Cuando dice Jesús que Él estará con nosotros todos los días. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo. ¿Y cuándo es que va a ocurrir el fin del siglo? Cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Y cuándo será predicado el Evangelio a todo el mundo? Lo dice Apocalipsis, vi un ángel descender del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira del Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El Evangelio eterno será predicado durante la gran tribulación. Jesús dijo que primero será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿cómo es posible que antes del fin el Espíritu Santo sea quitado de en medio? Y es el Espíritu Santo el que convence de juicio y de pecado. ¿Cómo el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio antes del fin? Si el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren cómo se contradicen estos pretribulacionistas.
Y otra cosita más. A ver, esto es que no razonan estas pobres criaturas. Estos mentirosos como Skoll, como Shane, es que no piensan. Vamos a ver. El Apocalipsis dice que esos santos de la tribulación serán los reyes y sacerdotes. Son los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Que esos santos de la tribulación que no se dejaron marcar, que no adoraron a la bestia, son los reyes y sacerdotes. Y yo pregunto a estas criaturitas, a ver, criaturitas, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento? A ver, responderme a esa pregunta.
El Espíritu Santo estará en la tierra durante la gran tribulación, ya que la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Entonces no pueden haber santos sin el Espíritu Santo, porque si pueden haber santos sin el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo estaría de más.
Bueno, pero lo que pasa es que va a ser igual que en la dispensación anterior. En la dispensación anterior hay muchas personas que eran santas también, y el Espíritu Santo no tenía una residencia permanente. Lo mismo va a ser durante la semana 70.
Fijaos lo que acaba de decir este pobrecito mentiroso ignorante de Marcelo. Dice que en el Antiguo Testamento, esos santos que menciona el Antiguo Testamento, como los profetas, etcétera, dice que no tenían el Espíritu Santo. ¿Ah, no? ¿Que no tenían el Espíritu de Dios? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. A ver, demuéstranos a todos que esos santos varones de Dios no tenían el Espíritu Santo. A ver, demuéstralo.
No, el Espíritu Santo tenía que estar. Fuera de forma permanente o no, tenía que estar. Pero el problema es que ustedes dicen que el Espíritu Santo no va a estar durante la gran tribulación. Ni siquiera es que va a estar de forma intermitente, sino que no va a estar, va a ser quitado de en medio. Y no puede haber santos sin el Espíritu Santo, no puede, es imposible. El Espíritu Santo es el que te otorga a ti de esa facultad. Sin el Espíritu Santo no hay santos, punto y aparte. No hay santos sin el Espíritu Santo.
No, Tito, yo no dije que no tenían. Yo dije que no lo tenían en forma permanente. Porque es desde Pentecostés que el Espíritu Santo está en forma permanente, sin retirarse en ningún momento de la vida del cristiano. Hasta el fin, es decir, hasta que la persona muere, el Espíritu Santo sigue allí. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento su residencia no era permanente.
Voy a poner un sencillo ejemplo para que veáis todos cómo miente este pobre, este sujeto llamado Marcelo. Dice que los santos del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías, que hizo todos esos milagros, que tenía el poder de Dios. ¿No tenía el Espíritu Santo el profeta Elías? A ver, demuéstranos a todos, mentiroso, que el profeta Elías no tenía el Espíritu de Dios. Fijaos lo que dice ahora esta criatura del Marcelo. Dice que él no dice que no lo tuvieran, pero que no tenían el Espíritu Santo de forma permanente. ¿Ah, sí? A ver, demuéstranos que esos santos varones de Dios, como los profetas hebreos, por ejemplo, no tenían el Espíritu Santo de forma permanente. O demuéstrame, por ejemplo, que el profeta Elías no tenía el Espíritu de Dios de forma permanente. Venga, danos la prueba. Danos el pasaje bíblico donde se diga esa patraña, esa mentira diabólica que acabas de decir. Demuéstralo.
No, vos estás hablando por otro, seguramente no por mí. El Espíritu Santo hoy mora dentro de la iglesia. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, mora dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que ser quitado. El Espíritu Santo va a ser quitado en un sentido. No va a tener una morada permanente, pero eso no quiere decir que va a dejar de ejercer su influencia, que va a dejar de hacer su labor. El Espíritu Santo va a continuar haciendo su labor. Va a continuar moviendo las personas y va a tener también residencia en algunas personas. Pero la cuestión es que la iglesia va a ser quitada. Eso es fácil de demostrar. El Espíritu Santo vino para morar en forma permanente en Pentecostés, no antes. Antes moraba de modo transitorio.
A ver, y tú danos la prueba de que estos santos varones de Dios, los profetas hebreos, no tenían el Espíritu de Dios morando en ellos de forma permanente. Danos la prueba, lo que te he pedido, que me des la prueba donde se diga en la Biblia que el Espíritu de Dios no moraba de forma permanente en los profetas hebreos. ¿De dónde has sacado esa patraña, esa mentira de que el Espíritu Santo comenzó a morar de forma permanente solamente a partir de Pentecostés? A ver, demuestra esa patraña, esa doctrina diabólica que acabas de decir. Danos la prueba. ¿Dónde enseña eso la Biblia? De que el Espíritu de Dios no moraba de forma permanente en esos profetas hebreos. A ver, danos la prueba. Danos el versículo.
Pues entonces, si tú dices que ellos sí lo tenían, pero no de forma permanente, ¿cómo dices ahora que en la gran tribulación sí podrán ser santos sin el Espíritu Santo? Porque lo que ustedes dicen es que el Espíritu Santo no va a estar, va a ser quitado de en medio. Con el rapto secreto antes de la venida visible de Cristo, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Eso es lo que dicen todos ustedes, Claudio, Sein, Skoll, Maximiliano, y ahora tú que te unes también a la cofradía. Los inventores de la falsa resurrección antes de la primera resurrección. Los Himeneo y Filetos modernos, que enseñan que va a haber una resurrección en gloria antes de la primera resurrección. Algo ilógico, algo completamente antibíblico, algo completamente demencial eso. Que haya una resurrección en gloria antes de la primera resurrección. O sea que la resurrección del arrebatamiento es la resurrección número cero. Tendría que llamarse la número cero, porque la primera va a ocurrir después de la tribulación, donde van a resucitar los muertos que hayan sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces ustedes dicen que durante la gran tribulación el Espíritu Santo no va a estar aquí. No va a estar aquí, no va a estar aquí. Ustedes deberían de cantar un corito, de hacer un corito que diga, durante la gran tribulación el Espíritu no va a estar aquí, pero van a haber santos. Pero van a haber santos, pero van a haber santos, pero sin el Espíritu Santo van a haber santos que van a dar su vida por la causa del Señor. Sin el Espíritu Santo van a haber santos que van a dar su vida por la causa del Señor. Ustedes no saben que sin el Espíritu Santo es imposible dar la vida por causa del testimonio de Jesús. Los apóstoles dieron su vida porque tenían el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo aún no había descendido sobre él, ¿qué hizo? Negó a Cristo tres veces, lo negó tres veces. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero después que el Espíritu Santo vino sobre Pedro, ¿cómo murió Pedro? Murió crucificado, con la cabeza para abajo. ¿Y quién le dio esto? ¿Quién le dio esa fuerza? ¿Quién le dio? Fue el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible ser un mártir. Sin el Espíritu Santo es imposible ser un mártir. Ustedes están diciendo, ustedes lo que están enseñando es que hay posibilidad de que una persona sin el Espíritu Santo pueda morir por Cristo. Y eso es mentira. Eso es falso. Y sin el Espíritu Santo no existen santos. La bestia le hará la guerra a los santos porque tendrán el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ellos.
Lo que pasa es que hay que usar un poquito el cerebro. El Señor Jesucristo dijo de que el Espíritu Santo iba a venir luego de que Él se fuera, que Él lo iba a enviar. Por eso es que justamente cuando habla con los discípulos le dice, el Espíritu al cual el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, no dentro, y estará en vosotros a partir del momento en el cual Él viniere, cosa que sucede en Pentecostés, eso es muy claro.
Y fue después que el Espíritu Santo comenzó a morar en ellos, que ellos recibieron poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. El testimonio de Jesús lo da el Espíritu Santo cuando viene sobre la iglesia. Por eso es que a partir de Pentecostés es cuando ellos entonces empiezan a ser testigos. Y esos santos de la tribulación van a ser muertos por el testimonio, porque van a ser testigos. ¿Cómo es posible que no van a tener el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es lo que nos hace ser testigos de Cristo? A ver, dígame usted.
No, mi estimado, estás hablando, te repito, estás hablando por mí. Si vos querés saber qué es lo que yo pienso, tenés que preguntarme. Yo te voy a responder. El Espíritu Santo va a ser quitado en el sentido de que la iglesia va a ser quitada. Y el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes. ¿Desde qué momento? Desde Pentecostés. Desde Pentecostés hasta el momento en que la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo mora dentro de la iglesia. Eso no quiere decir que luego no vaya a seguir con una labor o que no vaya sobre ciertas personas, muchas personas, durante la semana 70 a obrar y a manifestarse. Son dos cosas diferentes. Bueno, pero también antes de que venga el Espíritu en Pentecostés, los discípulos fueron a predicar y eran testigos. Así que eso está bien documentado. El Señor los envió dos veces a predicar y ellos estaban siendo testigos de Cristo. Hasta incluso Judas. También Judas estuvo predicando. También Judas estuvo haciendo milagros. Así que no hay problema. Yo dije de que realmente durante la semana 70 el Espíritu sí iba a estar activo. El Espíritu sí iba a estar guiando a ciertas personas, a muchas personas. De ningún modo pienso que no va a ser así.
Que el Espíritu Santo será quitado de la tierra y seguirá haciendo su labor en la tierra. Eso es una contradicción, hermano.
No, no es ninguna contradicción, porque si la iglesia va a ser quitada, también va a ser quitado el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo, que es Dios y que tiene toda la libertad de moverse, va a dejar de hacerlo. Por supuesto que va a continuar haciendo esa labor. ¿Acaso se puede restringir a Dios?
Exactamente, pero el Espíritu estaba con el Señor. El Señor estaba aquí en la tierra. El Señor no le había sido quitado a ellos. Eso que usted está diciendo es completamente un disparate. Es un disparate, no tiene otro nombre. Porque claro, ellos fueron enviados por el Señor antes del Pentecostés. Pero el Espíritu fue soplado sobre ellos. Jesús le dijo, recibid el Espíritu. Él se los dio, sopló sobre ellos el Espíritu y los envió de dos en dos. Entonces, Jesús estaba aquí. Pero después que Jesús se fue, Él le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No podían salir de Jerusalén porque Jesús no estaba presente con ellos. Ellos tenían que estar ahí hasta que recibieran el poder de lo alto. Y es después del Pentecostés que ellos empiezan a dar testimonio de Cristo. Me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Después que viniera el Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y los santos del Apocalipsis van a tener el testimonio de Jesús, van a tener el Espíritu. Van a ser testigos de Cristo, porque va a ser por el testimonio de Jesús que van a morir. Es que si usted dice que el Espíritu Santo será quitado de la tierra, es porque va a dejar de moverse aquí en la tierra, hermano. No puede seguir moviéndose el Espíritu Santo aquí en la tierra si es quitado de la tierra, hermano.
Está citando fuera de contexto, porque ellos fueron enviados antes de que el Señor Jesucristo sople sobre ellos.
Pero fueron enviados por el Señor. El Señor estaba presente, estaba aquí en la tierra, hermano. estaba presente, estaba con ellos, el esposo estaba con ellos. Pero después que Jesús se va, él le dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No podían salir así porque ya Jesús no estaba con ellos. Ellos tenían que esperar en Jerusalén para poder entonces salir a predicar y ser testigos y dar testimonio de Cristo a las naciones. No se puede ser testigo de Cristo, tener el testimonio de Jesucristo, si no existe, si no está el Espíritu Santo en la tierra. Los santos de la tribulación van a ser testigos de Cristo, porque van a morir por el testimonio de Jesús.
A ver, Marcelo, deja de decir tonterías y estupideces. Tú dame el pasaje bíblico donde se diga que, por ejemplo, los profetas hebreos no tenían el Espíritu de Dios. No moraba el Espíritu de Dios en ellos. Tú dame el pasaje donde se diga. A ver, Marcelo, te voy a hacer una pregunta, pero contéstamela brevemente y claramente, ¿vale? La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes mencionados en el Nuevo Testamento? Contéstame esa pregunta.
Dices ahora que el Espíritu Santo seguirá obrando en los 144.000. Pero, ¿dónde van a estar los 144.000? ¿En el cielo? ¿Es que van a estar los 144.000 sellados? Porque los 144.000 sellados estarán en la tierra. Y usted dice que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Durante la gran tribulación el Espíritu Santo será quitado de en medio, que es lo que impide la manifestación del hombre de pecado. Y ahora me está diciendo que los 144.000 sí tendrán el Espíritu Santo. Eso es una contradicción, porque si los 144.000 tendrán el Espíritu Santo y estarán haciendo resistencia a través del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué dicen ustedes que el Espíritu Santo es el obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado? Acabas de contradecirte de nuevo, porque dices que los 144.000 sí van a tener el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo enseña que el Espíritu Santo será quitado de en medio durante la gran tribulación. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo durante la gran tribulación será quitado de en medio y al mismo tiempo estará en los 144.000 que estarán en la tierra? Eso es una grandísima contradicción. Una contradicción más clara que esta no puede haber.
Hermano, gracias y paz, les habla Raúl Mateo. Quería dar la exposición, no sé si podré hacerlo ahora, pero me gustaría hacerlo sin interrupción.
Porque los muertos en Cristo son los que forman parte de su iglesia y la iglesia es una sola, por eso es la primera resurrección. Porque en la resurrección primera van a resucitar los muertos en Cristo. Entonces, ¿cuántos cuerpos tiene Jesús si el cuerpo de Cristo es su iglesia? Y tú estás diciendo ahora que los reyes y sacerdotes son la iglesia que se van en un viaje y los santos de la gran tribulación son otro grupo que se salvan por otro lado. ¿Desde cuándo el cuerpo de Cristo está dividido en dos partes? ¿Desde cuándo? Mi pregunta es que en qué momento serán resucitados los muertos de la iglesia. Léete 1 Corintios 15, 23 y te vas a dar cuenta que van a resucitar cuando Cristo venga en gloria. Hay un orden de las resurrecciones que ustedes rompen, dado por Pablo. Pablo dijo que primero Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 23. Cuando Jesucristo desciende del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitan primero que aquellos que estén vivos y sean transformados. Y luego los que están vivos son transformados y juntamente con los muertos resucitados suben para recibir al Señor en el aire. Es en ese momento que los muertos en Cristo resucitan. Porque esa es la primera resurrección, en el momento de su venida. Primero Cristo y luego los que son de Cristo en el momento de su venida. 1 Corintios 15, 23.
Claro, luego que salen a recibir al Señor, diciendo lo que significa salir a recibir al Señor, es salir a darle el recibimiento al Señor. Eso es lo que va a hacer la iglesia. Mientras Él desciende del cielo, la iglesia sale a su encuentro para recibirle en el aire, para recibir al Señor en el aire. Y desde el aire entonces, obviamente, le acompañamos a la tierra. Entonces el Señor vendrá con todos sus santos y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y claro, antes del Señor pisar la tierra con todos sus santos, caerá la ira de Dios sobre la tierra con fuego y azufre. La bestia y el falso profeta serán atrapados por los ángeles. Por los ángeles. Serán apresados. Aunque no va a ser por mano humana, sino por los ángeles que vienen con el Señor desde el cielo, que son los ángeles de su poder. Porque no va a ser por mano humana. Esa teoría de que la iglesia es la que va a pelear con el falso profeta, y eso es mentira. No va a ser por mano humana. Apresados y arrojados a un lago de fuego. Cuando Jesucristo toque la tierra, pues Él se sentará y empezará a juzgar a las naciones. Eso es lo que va a hacer Jesús, lo que está escrito ahí en Zacarías 14, que dice que a partir de entonces el Señor será el Rey sobre toda la tierra. Se hará un gran valle y Él se sentará y empezará a juzgar a las naciones, como dice Mateo 25, que pondrá las cabritas a su izquierda y las ovejas a su derecha. La Biblia no especifica la hora y el minuto en que Satanás será atrapado, pero sí indica que será cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, Satanás será atado para que no pueda engañar a las naciones durante esos 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra. Los que vienen con Cristo desde el tercer cielo son los ángeles de su poder, no personas convertidas en ángeles. ¿Eh? Por eso dijo el apóstol Pablo que a nosotros que somos atribulados nos dará reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nosotros vamos a tener reposo cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Por lo tanto, nosotros y esos ángeles de su poder no somos las mismas personas. Nosotros somos humanos, que seremos semejantes a los ángeles en el sentido de que no nos vamos a casar, pero seguiremos siendo humanos, pero humanos inmortales. Y esos ángeles vienen desde el cielo, no son humanos, son los ángeles de su poder. La profecía tiene un orden de cumplimiento y también tiene un orden de recibimiento. O sea, el orden en que Juan la recibió, el orden en que Juan la escribió y también tiene un orden de cumplimiento. Así es, hermano. Hay diferentes órdenes. Hay diferente orden. Está el orden de la escritura, el orden en que Juan escribió, el orden en que Juan recibió las visiones y está el orden en que esas visiones se han de ir cumpliendo. Así es, hermano. Pero sí hay un orden en las resurrecciones. El apóstol Pablo estableció claramente el orden y dijo que primero es Cristo y luego los que son de Cristo.
Hey, mi hermano, ¿todo bien?
No, tranquilo. Primero Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. Eso sí que tiene un orden preciso y es el orden que ustedes se encargan de romper.
Hermanos, gracias y paz.
A ver, el Marcelo, esta criaturita ha dicho que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los reyes y sacerdotes. Y ha reconocido que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si reconoces que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo, entonces estás diciendo que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante esa gran tribulación. ¿Eh? Cuando la bestia haga la guerra a los santos. Porque lo acabas de decir. Que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. Y resulta que los santos de la tribulación serán los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo. Por lo tanto, tu doctrina de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación es una burda mentira del diablo. Te contradices a ti mismo y te acabas de pegar el tiro tú solito en la cabeza, te acabas de suicidar.
El arrebatamiento de la iglesia es después de la tribulación, porque es después de la tribulación que ocurrirá la primera resurrección, Sein. La primera resurrección será cuando Cristo venga. Cristo el primero y luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Bueno, Segunda Tesalonicenses, capítulo 6. No tengo la Biblia a mano, pero habla del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de los apóstoles. Ese obstáculo...
¿Qué tal, mijo? ¿Todo bien?
Ese obstáculo no es el Espíritu Santo ni la iglesia, porque en el verso 3, Pablo lo advierte y dice que el arrebatamiento de la iglesia no iba a ocurrir hasta que primero se manifestara el hombre de pecado. Entonces, si no va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado, ¿cómo va a ser la iglesia ese obstáculo? El propio apóstol Pablo advirtió sobre ti, sobre ustedes, de que ustedes iban a venir engañándonos, tratando de enseñar que el arrebatamiento sería antes de la venida de Cristo, con el pretexto de que la iglesia es el obstáculo. Y Pablo lo sabía eso, por eso nos advirtió y nos dijo, no se dejen engañar, porque el arrebatamiento, la iglesia, la reunión de la iglesia con Cristo, la venida de Cristo, no va a venir hasta que primero se manifieste el hombre de pecado. Pablo nos advirtió sobre ti y sobre todos ustedes, que iban a ser una pandilla de engañadores, tratando de enseñar todo lo opuesto a lo que Pablo enseñó. Segundo Tesalonicenses 2:3.
Bueno, Tito, esa es tu deducción y es respetable, pero no se la llama ni iglesia ni cuerpo de Cristo, así que, por lo tanto, yo lo que he dicho es que, por supuesto, así como la iglesia es reyes y sacerdotes, también de la gran tribulación va a salir un pueblo que también van a ser reyes y sacerdotes, van a reinar con Cristo, pero son totalmente diferentes a lo que es la iglesia de la gracia. En lo que sí estamos en común es de que vamos a ser en Cristo, es decir, la iglesia es el pueblo de Dios en Cristo, y también los que salgan de la gran tribulación lo van a ser en el sentido de que ellos también mantienen un testimonio, que es el testimonio de Jesús.
Me preguntas que cuál es la venida de Cristo para mí. Bueno, la venida de Cristo es su manifestación gloriosa. Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Esa es la venida de Cristo, cuando Él venga con todos sus ángeles.
A ver, voy a refutar la estupidez y la mentira que esta pobre criaturita mentirosa, el llamado Skoll, ha dicho con respecto al tema de los reyes y sacerdotes. A ver, usted ha dicho bien clarito. Dice usted que los reyes y sacerdotes mencionados en Apocalipsis capítulo 20 verso 6, cuando se habla de los santos de la tribulación, dice usted que es otro tipo de reyes y sacerdotes, que no son los reyes y sacerdotes de la iglesia, porque el Nuevo Testamento dice que ya nos ha hecho reyes y sacerdotes, aquí cuando habla de la iglesia, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero que en Apocalipsis 26 está hablando en tiempo futuro. Dice, y serán reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años. Vamos a ver, imbécil. La iglesia verdadera son los reyes y sacerdotes, pero todavía no reinamos sobre la tierra. Ese reino va a comenzar en el futuro, cuando Cristo venga a la tierra. Reinaremos sobre las naciones, aunque ya somos reyes y sacerdotes, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 5, verso 10? Y reinarán, tiempo futuro, y reinarán sobre la tierra, lo ves, y reinarán sobre la tierra. Son los mismos reyes y sacerdotes mencionados en Apocalipsis 24 al 6, cuando se refiere a los santos de la tribulación. Dice, y serán reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años. Son los mismos que los santos de la iglesia. Los reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento siempre se refiere a la iglesia de Cristo, siempre. Y como los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo, pues significa que ellos son la iglesia, porque solamente a la iglesia se le llama los santos en el Nuevo Testamento. Es que no te das cuenta que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento y que a la iglesia se la llama los santos en todos los libros del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas y en el Apocalipsis. A la iglesia se la llama los santos, se la llama a los reyes y sacerdotes. Por consiguiente, lo que has dicho es una interpretación diabólica, estúpida, falsa, como todo lo que tú dices. Como hijo del diablo que eres, lo único que sale de tu bocaza es mentira, es falsedad. Nada más, de esa bocaza mentirosa lo único que sale es esa basura, porque tú lo que hablas es basura nada más. Los reyes y sacerdotes mencionados en el Apocalipsis son la iglesia de Cristo, porque a ver si lo entiendes, que no hay dos tipos diferentes de reyes y sacerdotes, solo hay una. Pero ¿dónde habla el Nuevo Testamento? ¿Dónde habla el Nuevo Testamento de dos clases diferentes de reyes y sacerdotes? Los del presente y los del futuro, dices tú. Y por lo tanto, hay dos tipos diferentes de reyes y sacerdotes. Los del presente, que son la iglesia, y los del futuro, que serán los santos de la tribulación. Eso es lo que enseñas tú. Cuando el Nuevo Testamento habla de los reyes y sacerdotes, siempre se refiere al mismo tipo de personas, que son los santos de la iglesia. La iglesia de Cristo son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5:10.
Todas las veces que se usa para la palabra iglesia, el término es nos ha hecho. Somos reyes y sacerdotes, somos. Y lo vamos a ejercer en el milenio con Cristo. De hecho, la iglesia es la que se sienta en trono en Apocalipsis 24 y no lo decapitado. Tampoco se usa para lo decapitado, hablador, mentiroso, el término reyes y sacerdote. El texto dice, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo. Y reinarán con él mil años.
Y reinarán con él mil años.
Y reinarán con él mil años. No se usa tampoco para ello la palabra completa que se usa para la iglesia, que es reyes y sacerdotes. Los salvos de la gran tribulación van a reinar con Cristo porque alcanzaron esa parte en la salvación. Ni siquiera fueron al cielo en el arrebatamiento, tampoco fueron a la boda del Cordero, tampoco fueron arrebatados. Necio y hablador, no fueron tampoco arrebatados, y tampoco se les llama a ellos, en tiempo presente, como a la iglesia, a los vivos de la iglesia y a los muertos de la iglesia, se les llama reyes y sacerdotes. Ya somos reyes y sacerdotes. Segunda de Pedro 2:9. Nos ha hecho. Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho. Los ancianos en el cielo dicen, los ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y el término siempre es presente, nos ha hecho. Pero cuando se refiere a esa gente, lo usa en un modo indicativo. Porque tienen primero que resucitar y es para ser sacerdote con Cristo, ¿verdad? Y reinar con él. Pero tampoco se usa para ello ni siquiera la expresión completa, reyes y sacerdotes. Porque ellos pudieron alcanzar esa facultad dejándose decapitar, porque pasan por la gran tribulación. Y cuando resucitan entonces, ¿es que serán? La iglesia ya es. Y tú lo sabes, lo que pasa es que en tu falsedad, en tu mentira, en tu engaño, tú quieres insistir en meter a la iglesia en la gran tribulación, aunque los términos sean diferentes, aunque la expresión sea diferente y aunque el adverbio de tiempo sea diferente. Entonces no puede querer hacer un mismo cuerpo, ¿verdad? En tiempo presente, de la iglesia y de los que se salvan en la gran tribulación. Porque no es lo mismo. Se usa el término serán para ello. Ni siquiera se usa para ello reyes y sacerdotes. Sino dice que serán sacerdotes y reinarán con él. Y a la iglesia se usa siempre los dos términos, reyes y sacerdotes. Y en tiempo presente. Es muy diferente.
Vamos a ver, farsante, si reconoces que la iglesia son los reyes y sacerdotes y en el Apocalipsis los reyes y sacerdotes son los santos de la tribulación que van a reinar con Cristo, por lo tanto, esos santos de la tribulación son la iglesia, así de sencillo. Y te vuelvo a repetir lo del término los santos. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia, a la iglesia. El Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe sus epístolas, se refiere a la iglesia y la llama los santos. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, en Galacia, etcétera, etcétera. ¿Ves, idiota? Los reyes y sacerdotes son la iglesia. Por consiguiente, los santos que van a pasar por la tribulación, la gran tribulación, son la iglesia de Cristo, así de sencillo. Porque a ver si lo entiendes. ¿cómo puedes enseñar esa babosada de que hay dos clases, dos tipos diferentes de reyes y sacerdotes? A ver, ¿dónde enseña el Nuevo Testamento dos clases diferentes de reyes y sacerdotes? A ver, dame el pasaje. A ver, ¿dónde habla de dos clases diferentes de reyes y sacerdotes? Danos el texto bíblico a todos. ¿A que no lo existe? No existe, no lo hay. No existe porque solo habla de una clase de reyes y sacerdotes que son la iglesia de Cristo. Y son ellos los que van a estar en la tierra durante la gran tribulación, sufriendo la gran persecución de la bestia. Esa es la enseñanza del Apocalipsis, esa es la revelación de Jesucristo, la cual tú rechazas, desprecias, porque te lo he dicho un montón de veces, porque eres un hijo del diablo. Eres un hijo del padre de la mentira, y como eres hijo del diablo, pues tienes que rechazar las palabras de Jesús, la revelación de Jesús. Es así de sencillo. Los hijos del diablo, ahí en la tierra, vamos a ver, hay hijos de Dios e hijos del diablo. Unos son hijos de Dios, otros hijos del diablo. Tú formas parte del grupo de los hijos del diablo, y los hijos del diablo odian la verdad y la rechazan. Por lo tanto, tienes que rechazar, lógicamente, la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, así de sencillo. Se me ha olvidado otra cosa. Cuando Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, está hablando de los santos de la tribulación y dice, y serán en tiempo futuro, serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años, pues bien simple, porque es un libro profético, está hablando del futuro, de esos futuros santos, de esos futuros cristianos, reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo, por eso dice, y serán reyes y sacerdotes. Porque está hablando de los santos que vendrán en el futuro, que van a estar en la tierra durante la gran tribulación, esos santos de la iglesia. Por eso dice, y serán reyes y sacerdotes y reinarán con él 1000 años, reinarán tiempo futuro, porque el reino lo comenzarán, el gobierno mundial de Cristo con su iglesia va a comenzar en el futuro, cuando Cristo venga, así de sencillo. Por eso lo dice bien clarito, y serán tiempo futuro reyes y sacerdotes, porque esos cristianos, esos santos de la tribulación todavía no habían venido en la época cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Son para el futuro, así de sencillo.
Los padres de la iglesia dicen quién es ese obstáculo, lo dicen claro. Vaya a los escritos de los padres de la iglesia y deje de estar especulando y de repitiendo lo que otro dice sin ni siquiera usted documentarse. Los padres de la iglesia del siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV enseñaron unánimes todos que ese obstáculo era el Imperio Romano y los Césares. Y cuando el César de Roma fue quitado de medio, entonces se manifestó el poder papal en la cristiandad, atribuyéndose ser cabeza y líder de la iglesia.
Ni siquiera la palabra reyes se aplica a lo que resucitan después de la gran tribulación. Y mira, los textos ahí es muy diferente.
La característica principal de los hijos del diablo es la mentira. Porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces, los hijos del diablo son mentirosos. Esa es la característica principal de un hijo del diablo. Hablar mentira. Como por ejemplo, ¿cuál de esas es mentira? Decir que hay una resurrección en gloria antes de la primera resurrección. Eso es una mentira. Porque Pablo dijo que el orden de las resurrecciones es Cristo el primero en resucitar y luego los que son de Cristo en su venida. Todos los que dicen que hay una resurrección en gloria antes de la venida de Cristo, entonces son hijos de Satanás porque están mintiendo. Y el padre de la mentira es el diablo. Porque el arrebatamiento de la iglesia no es antes de la gran tribulación. Es lo que te estoy explicando. Que la resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga, no antes de que Cristo venga. Por lo tanto, ese arrebatamiento tiene que ocurrir cuando Cristo venga, porque Pablo dijo que primero Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23.
Aquellos no se llaman reyes y sacerdotes, únicamente sacerdotes, que reinarán, que reinarán, que reinarán.
¿Que reinarán?
Reinarán con Cristo, pero no le llama a ellos reyes. Reinarán con Cristo, pero no le llama a ellos reyes. Reinarán con Cristo, pero no le llama a ellos reyes.
Reinarán con Cristo, pero no le llama a ellos reyes.
El pasaje de Apocalipsis 24 al 6 está hablando de los santos que son los reyes y sacerdotes, que son la iglesia. Y comienzan a reinar con Cristo durante el milenio, por eso dice, y serán reyes y sacerdotes en tiempo futuro. Porque es una profecía apocalíptica para el futuro, está hablando de los santos que vendrán en el futuro y que van a estar en la tierra durante la gran tribulación. Está hablando de la iglesia de Cristo, que estará en la tierra durante ese tiempo. Por eso dice, serán reyes y sacerdotes. No se refiere a una clase diferente de reyes y sacerdotes como tú enseñas. Satanás te ha cogido el cerebro así, te lo ha hecho así, te lo ha metido en una batidora, ¿sabes? En una picadora, y te lo ha hecho picadillo, te lo ha destrozado. Eres incapaz de razonar, eres incapaz de pensar. Y te pasa igual que esta pobre criaturita, este pobre criatura llamado Shane, igual. El diablo se ha cogido el cerebro, lo ha metido en una batidora y os lo ha destrozado completamente. Y si no os arrepentéis, pues lo que os espera al final es el lago de fuego. Y mirad el texto que acaba de pegar aquí este hijo del diablo llamado Skoll. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El que tiene parte en la primera resurrección. Y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fijaos lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que dice? Que serán los santos de la tribulación, esos que pasaron por la tribulación, los que tendrán parte en la primera resurrección. Y yo pregunto, ¿y cuál es la primera resurrección? Pues la primera resurrección aparece en Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando dijo el apóstol Pablo que cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo, refiriéndose a la iglesia, los muertos en Cristo, ¿qué es lo que dice? Criatura mentirosa, que dice, resucitarán primero. Esa será la primera resurrección. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Que los santos de la tribulación, esos reyes y sacerdotes, son los que van a resucitar en la primera resurrección, es decir, en el arrebatamiento, cuando Cristo venga en gloria. Tú mismo te acabas de poner la soga al cuello y te has suicidado al pegar aquí este pasaje de Apocalipsis 26.
No se llaman reyes y sacerdotes.
Pero tú lo acabas de decir, los que resucitan en Cristo son los que resucitan en la primera resurrección. ¿Y qué dijo Pablo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Tú mismo te estás contradiciendo. Tú mismo te estás metiendo el puñal.
Fijaos lo que ha dicho este pobrecito del Skoll. Este mentiroso dice que en Apocalipsis 24:6 a esos santos de la tribulación no se les llama reyes y sacerdotes. Pero si dice el versículo 6, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. A ver, ceporro, tarado. Si van a reinar con Cristo durante el milenio es porque serán reyes. ¿O cómo alguien puede reinar sin ser un rey? O sea, ¿os dais cuenta cómo Satanás, el diablo, le ha destrozado el cerebro a esta pobre criatura? Dice, no, es que ahí no se les llama reyes. Eso, mentiroso, que eres un mentiroso. Tienes una bocaza podrida, mentirosa, que lo único que sale de ti, de tu interior, es falsedad, mentira, repugnancia, es lo único que sale de ti. Porque eres eso, eres un hijo del diablo. Si lo dice bien claro, serán sacerdotes, son sacerdotes. Serán sacerdotes porque van a ejercer su real sacerdocio aquí en la tierra durante el milenio. Por eso está hablando en tiempo futuro. Serán sacerdotes, porque van a ejercer el sacerdocio durante el milenio. Serán sacerdotes y luego dice, y reinarán con él. ¿Cómo que no se les llama reyes? A ver, idiota, pero si dice que van a reinar con Cristo, ¿cómo es que no van a ser reyes? ¿Una persona que reina no es un rey? ¿Tarado? Respóndeme. ¿Una persona que reina no es un rey? A ver, dice, no son reyes, solo son sacerdotes, pero ¿cómo van a ser reyes? No van a ser reyes, zumbao. Si dice que van a reinar con Cristo 1000 años. ¿Cómo no van a ser reyes, idiota? Dice, y reinarán con Cristo 1000 años. Si van a reinar es porque son reyes. Tienen menos cerebro que un guisante, chaval. En serio, un guisante. Un guisante tiene más cerebro que tú.
Y reinarán con Cristo 1000 años. Eso es lo que dice Apocalipsis 24, Skoll. ¿Cómo que no son reyes? Si no fueran reyes, no reinarán con Cristo 1000 años. Ellos son reyes porque van a reinar con Cristo 1000 años, lo dice ahí Apocalipsis 24.
Aquí en la iglesia primero reyes y después sacerdotes. Aquellos son sacerdotes y después reinarán con el Señor, pero no como reyes. Y después reinarán con el Señor, pero no como reyes. Y después reinarán con el Señor, pero no como reyes.
Y después reinarán con el Señor. Pero no como reyes.
Pero no como reyes. Y hay diferencia entre reyes y sacerdote.
A ver, burro. Si dice el pasaje del Apocalipsis, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán. Mira, métete en el cerebro de mosquito que tiene la palabra esa. Reinarán con Cristo 1000 años. Si van a reinar con él, yo te pregunto, ¿serán reyes o no serán reyes? Si van a reinar con él es porque serán reyes, ¿no?
Entonces, ¿por qué dices tú que no serán reyes? Te lo repito lo que te dije antes. Un guisante tiene mil veces más cerebro que tú, que ya era decir. Pero más, ¿eh? Tiene menos cerebro que un guisante. En serio, ¿eh? Skoll, que un guisante, fíjate. Y por las babosadas de tarado que dices. Dice, reinarán, pero no dice que serán reyes. Pero usted está enfermo de la cabeza. ¿Cómo puede decir esa tontería? Si reinarán es porque serán reyes. ¿Por qué dice usted que reinarán pero que no serán reyes?
En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás.
En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás.
Falso pastor Abel, a ver, hijo del diablo, si el texto del Apocalipsis dice que esos santos van a reinar, serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él mil años, es porque serán reyes, juntamente con Cristo, el Rey de Reyes. Serán reyes. Le reprendo a usted en el nombre de Jesús para que esa legión de demonios anormales que vienen morando, que están morando dentro de usted, salgan fuera. Que salga fuera esa legión de demonios que usted tiene, falso pastor. Si van a reinar con Cristo es porque serán reyes. O se puede ser un rey sin reinar. A ver, una persona que reina, ¿es un rey o no es un rey? ¿Sí o no? Pues claro que es un rey, ¿verdad? Por consiguiente serán reyes y sacerdotes, las dos cosas. Y van a reinar con Cristo mil años, así de simple. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y esos santos de la tribulación que van a reinar mil años con Cristo, ¿quiénes son? Pues son la iglesia de Cristo, como ya lo hemos demostrado bien claro en este debate. Usted sencillamente tiene una legión de demonios morando en ustedes, Abel, y por eso reprendo a esa legión de demonios que usted tiene, para que salgan fuera en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted está endemoniado, de la misma manera que también está endemoniado el pobrecito de Skoll y de Shane. Ustedes tres tienen una legión de demonios. Por eso les reprendo, para que salgan fuera y queden ustedes liberados de esa legión de demonios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.